¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a hablar ahora de dos temas que están en la coyuntura, o por lo menos permanecen en el debate público. Uno es, ¿qué está pasando en los partidos políticos del Perú? Divisiones, controversias, casi literales broncas en algún caso. O miembros de algún partido que dicen algo impensable, que parece que fueran del otro partido. Sobre ese tema ya está acá con nosotros Jorge Aragón, profesor y coordinador de la especialidad de Ciencia Política de la Universidad de la PUC. Hola, Jorge.
Hola, Ramiro.
¿Cómo te va? Y en la segunda parte vamos a hablar sobre el papel de Rusia en el orden internacional con Andrés Paredes, analista internacional. Ok, Jorge, el episodio más noticioso de estos días, para mis ojos es algo ridículo incluso, ¿no? Es un congresista de Peruanos por el Cambio, Roberto Vieira, lanzando unos halagos al fujimorismo como si fuera de la otra bancada, ¿no? Insistiendo en el tema, ¿no? Uno pensaría que se ha equivocado, que tuvo un momento de falta de lucidez, pero no, ha insistido, ha usado un tópico clásico, Fujimori ha acabado con el terrorismo, ha lanzado una serie de elogios que uno se pregunta cómo es que ese señor está en Peruanos por el Cambio, y no solo el problema es él, sino cómo es que un partido como Peruanos por el Cambio incorpora a un personaje de este tipo, ¿no?
De ese calibre.
Pero es que exactamente, los número dos en la lista, además, ¿eh?
Claro. Impresionante. Tú lo has dicho, ¿no es cierto? Un partido como Peruanos por el Cambio, que en realidad se arma para la elección. Digamos, Peruanos por el Cambio es Kuczynski con un grupo de, o con diferentes grupos de asesores, ¿no es cierto? O grupos de referencia, pero que se arma para la elección. Y entonces imagínate, tienes que armarte para la elección, tienes los plazos bien apretados, tienes necesidad de contar con gente que te sume en términos electorales. Entonces terminas haciendo un reclutamiento de un conjunto de personas, y por ahí se te puede filtrar fácilmente una persona como él, ¿no es cierto? Que no tiene, digamos, ninguna compromiso más o menos sólido con lo que Kuczynski quiere o hacer en el país. Entonces, nada, es el resultado de cómo funciona ese tipo de partido.
Ahora, estamos hablando de la famosa ya, o por lo menos vigente o visible teoría de los vehículos electorales, de estos carros que sube, donde se sube un montón de gente y
claro,
paga el boleto, a veces no paga,
sí,
o
sí,
le dicen ya,
sí,
se cierra el plazo.
Sí, sí, completamente. O sea, yo creo que no todos los partidos tienen esa característica tan clara. O sea, tú puedes por otro lado mirar
el
partido aprista, entonces tiene otra lógica, ¿no es cierto? Pero el fujimorismo tiene una como una lógica intermedia. Yo creo que ellos sí han tenido como mucho más tiempo preparando los grupos, los reclutamientos, ¿no? Creo que cuando dicen que Keiko ha estado 5 años haciendo política, yo creo que parte del asunto es ese. Ha estado identificando personas en regiones y en otros lugares, las ha ido, digamos, incluso tú podrías decir, las ha ido probando, y al final han pasado el examen final. Lo de Kuczynski ha sido de último minuto, contra el reloj.
Ahora, en el caso de Keiko, bueno, una de sus espectaculares incorporaciones de última hora ya se fue, y en Vilcatoma, ¿no?
También, o sea, también le salpica, digamos, ¿no? O sea, la jalan por una cosa muy coyuntural, ¿no es cierto? Que es tener una carta que mostrar contra la corrupción, y claro, la primera de bastos, ella simplemente rompe. Pero mira lo curioso de este asunto. Todo esto lleva a que se empiece a plantear esta idea de la ley contra el transfugismo, que es una manera de los partidos, por lo menos, de mantener la pelea interna, ¿no es cierto? Esa ley no lo va a hacer cambiar a Vieira, no lo va a hacer cambiar a otros congresistas que quisieran, digamos, en algún momento romper, pero los va a mantener adentro, no los va a dejar moverse.
¿Esa ley es conveniente? Porque pareciera que la han puesto para que no haya un nuevo caso de Vilcatoma en el fujimorismo, ¿no?
Mira, yo creo que es resultado de la coyuntura. O sea, la coyuntura política ahorita para el fujimorismo es clave no perder congresistas, ¿no? O sea, en este contexto al fujimorismo le conviene y necesita que ninguno más se le vaya. Entonces, lo mejor contra eso es poner una ley que impida eso.
Ahora, la ley, digamos, a ver, que primero no llegó al pleno, ¿no es cierto?
No, pero te das cuenta que es un intento que va, digamos, más allá. Yo creo que el fujimorismo tiene así como una lógica, ¿no? Creo que suelta ideas, ¿no es cierto? Va como preparando el terreno y después va trabajando el tema más, más legal, ¿no es cierto? Entonces, yo sí creo que eventualmente va a llegar al Pleno, ¿no? Y va a ser una cosa que podrían ellos aprobar.
Ahora, ¿y esa ley, qué impediría? ¿Que alguien salga de su grupo? Pero ¿y qué pasaría? Alguien puede decir, oye, estoy en mi derecho constitucional de irme, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se le va a impedir?
Lo que pasa es que pueden haber mecanismos más finos, ¿no? O sea, tú puedes salir, pero no puedes incorporarte a ninguna bancada, ¿no? Quedas una especie de paria congresal, ¿no es cierto?
Según entiendo, la persona que se sale puede estar solo en una comisión,
¿no? Puede estar, tú puedes poner una serie de condiciones para que le sea, digamos, demasiado
costoso. Porque imposible costoso. No va a ser, ¿no? O sea, siempre alguien va a querer salirse. ¿Y qué pasa si se vuelve, si el Congreso se vuelve un archipiélago, ¿no? Un montón de salidos y pagando el costo, ¿no?
Es una posibilidad, pero digamos, en una condición en la cual tú no te vas a poder vincular a una nueva bancada, vas a estar, digamos, restringido en tus labores congresales, yo creo que lo vas a pensar dos veces antes de irte, ¿no es cierto?
O sea, se ponen ciertos parámetros para evitar que eso ocurra.
Se ponen candados para que la gente se mueva menos. Ahora, ¿cuál es lo paradójico de esto? Acuérdate que el tema del transfugismo lo inaugura también el fujimorismo, ¿no? Sí, o sea, ese es lo gracioso de este asunto. Digamos, en un contexto, el fujimorismo defiende...
reclamar, ¿no?, la patente.
Exactamente. Política, ¿no? Y ahora, digamos, ya el transfugismo es este... No, yo creo que la ley es mala en general, ¿no es cierto? Creo que a todos nos gustaría tener un Congreso más íntegro, ordenado, ¿no es cierto? Pero me parece que tú no puedes evitar que algunas personas se desencanten. Ahora, en el contexto de este reclutamiento del que hemos hablado al comienzo, claro, lo natural es que mucha gente vaya, digamos, como moviéndose, como ha sido el caso, creo, desde el 2001, clarísimo, ¿no es cierto?
Pero Patricia Oneira creo que estaba en 5 bancadas sucesivas,
¿no? Puede tener el récord, ¿no es cierto?
Y además estuvo el libro, el video, desde la presentación del primero del video.
Ahí tienes una muestra.
Ahora, no es solamente un mal de los grupos nuevos, ¿sabes? Porque... No. Acción Popular también exhibe unas peleas un poco lamentables, ¿no? La pelea entre Vitocho García Belaunde y Mesías Guevara, ¿no? No parece tan suave, ¿no? Ya tiene varios capítulos, ¿no? Y es por algo tan concreto como quién va a manejar el partido. Entonces, incluso, digamos, esa suerte de remesón institucional está en esos partidos antiguos.
Sí, no, mira, no sé si sea, venga, sea útil, ¿no es cierto? Pero cuando planteas esa situación, me hace pensar en esta idea que circula en el Perú. Digamos, la autoridad en el Perú tiende a ser autoritaria para que funcione, ¿no? Entonces, ¿dónde no hay una disputa? Bueno, en este momento, tú podrías decir en el fujimorismo no hay disputa. Hay peleas internas, pero hay un orden, ¿no es cierto? Y nadie lo, por lo menos públicamente, en el caso de Vilca Toma lo hace y tiene que salir, nadie lo cuestiona. En el caso de Acción Popular... lo que creo que tienes es eso, que no hay un liderazgo claro, ¿no es cierto? Digamos, claro. ¿Quién es el
no hay un Belaunde como antes, ¿no?
Y no lo tienes por el lado de la personalidad que puede imponerse o por el lado de una estructura partidaria que diga, bueno, el secretario general va a ser tal persona por 5 años. Lo del APRE es bien interesante porque es un episodio más de esta situación. O sea, o recambian la dirigencia o García va a seguir siendo el que maneja los hilos.
Sí, es curioso porque en la prensa es donde menos se presentan ese tipo de situaciones, ¿no?
Porque es un partido que hasta ahora es un partido que tiene una estructura que funciona. Y el secretario general, bueno, tiene pues un peso.
Ahora, todo esto, como parece evidente, es la resultante de un tópico que ya se ha vuelto clásico, ¿no? La crisis de los partidos. Pero tratemos de explorar un poco ese titular, digamos, crisis de los partidos. ¿Qué significa eso en términos concretos? Por ejemplo, estructuras endebles, por ejemplo, liderazgos pálidos, no falta renovación de ideas. ¿Cuáles son, digamos, las rutas para entrar a hacer una radiografía un poco más puntual de esa crisis, ¿no?
Sí, tiene varias dimensiones, ¿no? Hay una cuestión inicial, ¿no es cierto?, que es los partidos como existían en antes, tenían un poco más de programa, tenían un poco más de estructura, ¿no es cierto?, y tenían un poco más de organización interna y liderazgo, podríamos decirlo. Todo eso como se pierde con la crisis de partidos, ¿no? Estos partidos o desaparecen electoralmente o se vuelven poco significativos o se transforman en otra cosa.
¿Estructura, liderazgo y...?
Creo que estructura, liderazgo y programa. Creo que
o corpus doctrinario.
Sí, 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 claro. Por programa estaba pensando, tienen, digamos, más o menos un conjunto de ideas que los caracteriza, ¿no? Entonces,
Porque es curioso, ¿no? Si uno se pregunta, ¿cuál es la ideología del fujimorismo?
Es una buena
¿Se le puede llamar partido esto? ¿O es básicamente una agrupación de adherentes al apellido y al recuerdo de un presidente?
Lo que pasa es cuando entran en crisis estos partidos, que alguna gente diría partidos más de masas, ¿no es cierto?, más tradicionales, surgen nuevos tipos de organizaciones políticas, que creo que sí les deberíamos llamar partidos, porque es lo que existe en este momento, que son organizaciones, por lo general, institucionalmente poco sólidas, poco estables, poco complejas, alrededor de un líder, y que además la cuestión programática es menos clara, ¿no es cierto? Es más un tema...
A veces casi no existe, ¿no?
No existe, o es muy contradictoria. Pero es contradictoria por una razón muy sencilla, porque la disputa electoral un poco los obliga a eso. O sea, estos partidos ya no tienen electores que responden como previamente a este conjunto de programas e instituciones con los cuales tú tienes que mantener como cierta, ¿cómo decirlo?, fidelidad. Ahora los electores los tienes que ganártelos en el proceso electoral y para ganártelos todo vale. Entonces,
Y vamos a un corte, Jorge, y volvemos en 2 minutos para seguir hablando sobre este tema tan interesante. ¿Qué tal, amigos? Estamos hablando acá en Tiempo Global con Jorge Aragón, politólogo, profesor de la especialidad de ciencia política de la universidad, sobre los partidos políticos en el Perú, sus debilidades y cómo enfrentarlos, ¿no? Jorge, parece sin duda que estamos en un momento de tránsito, una especie de metamorfosis lenta, problemática, a veces absurda, ¿no? De lo que eran los partidos a lo que comienzan a ser. Pero en otros países, por ejemplo, como España o México, o España concretamente, ¿no? Empieza a pasar eso y tampoco se resuelve, ¿no? Tampoco se resuelve porque no logran solucionar algo tan concreto como formar gobierno. ¿Acá tú crees que de esta suerte de melcocha, si me permites llamarlo así, partidaria o, digamos, política, va a surgir algo más sólido?
En algún momento yo creo que podría, digamos, estabilizarse un poco más, ¿no? Porque yo creo que hay cosas que no van a cambiar. O sea, cuando en un contexto como el actual los electores son más independientes y por lo tanto tú tienes que encontrar cómo sintonizas con ellos, siempre va a sufrir la cuestión programática. O sea, tú no puedes ser... Si eres demasiado fiel a un programa, no vas a ganar un proceso electoral en estas circunstancias. Entonces, pero en algún momento debería... como estabilizarse un poco más, ¿no? ¿Cuándo va a ser eso? No tengo idea. Pero lo que sí me queda claro es que tienes en este momento hasta 3 modelos, ¿no es cierto? Tienes un partido como el Aprista que trata de, digamos, de recoger algo de lo que fue previamente, con una estructura todavía sólida. Yeah. El fujimorismo a mí me sigue pareciendo un experimento curioso, ¿no es cierto? Que se asemeja algunas experiencias en otros países donde se han hecho organizaciones políticas salidas de estos regímenes más autoritarios, ¿no?
Bueno, acá mismo hubo la Unión Nacional Obrerista, ¿no?
Bueno, pero digamos, sí, claro, por supuesto, que en su momento, digamos, estuvo presente. Pero estaba pensando, digamos, en algunos lugares de América Central, donde tienes en este momento, tanto desde la guerrilla o del oficialismo en El Salvador, 2 partidos políticos que sean más o menos consolidados. Entonces, el fujimorismo podría, digamos, seguir ese camino. Y después tienes todos estos liderazgos personales que yo sí creo que están como condenados a desaparecer, salvo que decidan institucionalizarse un poco más. Mira, Toledo en su momento ha sido presidente, casi presidente y un referente político. En este momento
está apagado.
Es nada. Humala o Nadín han sido en un momento gobierno, referente político, y nadie sabe qué va a pasar en unos pocos años.
En la última encuesta del poder no aparece. No aparece Humala, ¿no? No aparece ni Naín tampoco.
Claro. Ahora, ¿qué va a pasar con la izquierda? Nada, se va, digamos, a convertir en una organización política un poco más estructurada, puede ser.
Ese es otro tema, ¿no? Porque en la izquierda también se ha visto este tipo de distancias públicas, incluso,
uh-huh.
¿no? Sí. Si van o no van al Congreso del Frente Amplio, puntos de vista distintos, ¿no? Y claro, la izquierda parece haber adquirido un expertise muy claro en dividirse, ¿no? Y en debería hacer una especie de autocrítica o de reflexión
en su ADN
más fina para ver cómo evitar eso, ¿no? Porque ahora ha ganado un capital político inesperado, uh-huh. y nuevamente está en un proceso de autofagocitarse, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Que puede ser peligroso, ¿no?
Pero es un súper buen ejemplo de lo que estamos conversando, ¿ya? Yo no pretendo entender toda la problemática, pero sí me queda claro que tienes una tensión entre un liderazgo, digamos, más tradicional, que sería el de Arana, ¿no? Que es una preocupación porque el programa no se contamine, una preocupación porque no pierdas los vínculos con esa base social que es la que te ha permitido recoger las firmas.
Un cierto caudillismo también, ¿no?
Ya, digamos, en esa línea.
Casi curaquismo.
Sí, digamos, una cosa de pero creo que muy de la mano con respetar un programa, esta ecología de los pobres, esta oposición al extractivismo, etcétera, etcétera.
Claro.
Y tienes un liderazgo que es bastante personal, que es Verónica, lo que significa, y tienes ahí el modelo más o menos claro. Ahora, en mi opinión, si la izquierda quiere ganar en algún momento, creo que el segundo modelo le es más...
Sí, está más acorde con los tiempos.
Con los tiempos, exactamente, ese es el punto.
Ahora, hay una cosa interesante en Verónica Mendoza como figura política, y yo creo que es una líder social también, que es algo muy difícil de tener en ese tiempo, ¿no? O sea, el arrastre que tuvo en las elecciones no era un arrastre solamente político, sino social. O sea, la gente que vota por ella o que votó por ella no lo hizo necesariamente porque era de izquierda, sino porque se sentía atraído por la personalidad, la actitud, ¿no? Entonces, eso parece que en ese tiempo es un valor para cualquier grupo, ¿no?
Claro, y que no necesariamente se queda, digamos, como demasiado fija, ¿no es cierto?, en un conjunto de ideas, que son un poco, en mi opinión, lo que Arana apuesta. Es decir, Arana apuesta a tener un partido chico, cerrado.
Consecuente.
Consecuente, principista. No va a ganar una pequeña elección, no la va a ganar. No gana en Cajamarca. O sea, no gana, claro. No ha ganado significativamente en Cajamarca nada.
Con las justas llegó a salir elegido.
Y digamos, con hartos problemas.
Ahora, esto también, veamos el otro lado, ¿no? Esto responde a un cambio en la cultura política de los ciudadanos, ¿no? Es decir, ya no hay tiempo para meternos en discusiones de filosofía política más profunda, ¿no? O antropológicas, ¿no? Pero obviamente esto está pasando porque el ciudadano responde de ese modo, una cultura muy consumista, una cultura de referentes poco sólidos, ¿no? Una cultura, lo que Sigmund Bauman en varios libros ha llamado el mundo líquido, ¿no? Todo se disuelve, no hay fidelidades, ¿no es cierto? Ni en la vida privada, ni en la vida pública. Esto podría cambiar, porque yo siento que a veces se le exige a los partidos que cambien, pero no se le exige tanto a los ciudadanos,
claro,
¿no?
Claro. No, ese es súper, súper interesante. Yo creo que cuando tú puedes contar la historia que hemos venido conversando desde los partidos, o la puedes contar desde los ciudadanos. Y la historia es bien parecida.
Exactamente,
es decir,
¿no?
¿Por qué los partidos no apuestan por programas y por instituciones? Porque no es electoralmente una estrategia muy ganadora. Entonces, el otro lado es por qué a los ciudadanos y a los electores les interesan menos los partidos y las organizaciones. Tiene que ver en parte con el fracaso de los partidos tradicionales y en parte yo creo con un ciudadano que de alguna manera está más informado y que tiene, digamos, una forma política de actuar, de decir, bueno, a ver, ¿quién me puede a mí ofrecer más en esta coyuntura?
¿Y quién me puede resolver los problemas de manera...?
Del momento, del claro. momento. Entonces, en una coyuntura electoral, que es un poco lo que funciona en Estados Unidos, no nos pensemos que es tan diferente. Cuando la economía va mal, el electorado tiende a mirar a los demócratas porque ellos tienen un récord interesante de reactivar la economía. Cuando el tema es la seguridad, son los republicanos. Entonces, es, digamos, en la coyuntura electoral que el electorado, digamos, va como moviéndose. Y claro, ese electorado tiene adentro núcleos duros, pero con esos núcleos duros no ganas. Necesitas un poco atraer a los cercanos, que es un poco lo que dicen.
Es una... Sí. Ponernos demasiado rebuscados, es una suerte de posmodernidad política, ¿no?
Sí, claro que ¿no? Sí. Es
todos
es,
los sólidos se disuelven en el aire, todo, incluso las opciones políticas, ¿no?
Todo lo sólido se relativiza y se disuelve coyunturalmente y se vuelve a rearmar. Ahora, es una condición, que eso es un poco lo que a veces uno cree que podría tener unas organizaciones políticas diferentes. No, esta es una nueva condición. Ahora, eso no quita, que creo yo, que los partidos necesitan cierta institucionalidad. Ese es el reto.
Claro, porque esa condición no puede ser permanente, ¿no?
No puede ser permanente porque abre la puerta a liderazgos populistas, al no aprendizaje político. A ver, con todo lo que pensemos ahora, ¿qué va a quedar de Perú posible en el país? ¿Dónde están la gente que se formó, la gente que aprendió algo? ¿Dónde quedan? No queda mucho, no queda nada, ¿no es cierto?
Ahora, es interesante también ver que el caso del fujimorismo, que cambia de nombre para cada elección, ¿no? Lo que sugiere, pues, que no tiene mucho, no tenía por lo menos muchas intenciones de crear una estructura estable, ¿no? Uh-huh. Es como cambiarse de sombrero cada rato, ¿no? Pero ahora sí decide hacerlo, pero cuando decide hacerlo te encuentras con, por ejemplo, una bancada, volviendo al Parlamento, de 72 congresistas ahora, solo 11 militantes, y además con una militancia baja en relación con otros partidos, incluyendo el Partido Nacionalista, según entiendo. Entonces, tampoco el fujimorismo ha creado una estructura sólida, más allá del branding, digamos, del apellido Fujimori, ¿no? Entonces, hay algo ahí que despegarse del caudillismo, me parece, el caudillismo encarnado en un apellido, encarnado en un personaje, es probablemente uno de nuestros mayores males.
Sí, ahí digamos de nuevo, ¿no? Tienes una perspectiva pesimista y una perspectiva optimista. Lo optimista sería que, bueno, así funciona al comienzo, ¿no? Como dices, tú dices, las marcas partidarias requieren, digamos, de eso, de una marca. Entonces, el fujimorismo como marca. Y que ese es el primer momento y que más adelante viene, digamos, algún tipo de institución detrás. Yo creo que el fujimorismo está como al medio, ¿no es cierto? Porque, digamos, aunque nos cuesta a veces reconocerlo, mira, coordinan. Tienes ahí una estructura de coordinación.
Tiene una estrategia, ¿no?
Una estrategia.
Cosa que no se ve tan claro en PPK.
Que no se ve en PPK, que no se ve en otros, en APP. O sea, ahí tú tienes la sensación de que nadie sabe.
¿Qué es, no? Es una cosa.
Nadie sabe lo que va a pasar, digamos, en el sentido más malicioso eran los recursos de Acuña los que alimentaban esa y sus redes clientelares. Acuña está súper cuestionado. En fin, ahí yo no sabría qué va a pasar. Pero el fujimorismo coordina, tiene una voz.
Y cierta cohesión. Ok, Jorge, lamentablemente vamos a tener que culminar esta conversación tan interesante que podría durar mucho más. Te agradezco mucho tu presencia en Tiempo Global y vamos a ver si conversamos nuevamente sobre este tema porque creo que va a haber nuevos episodios.
con toda seguridad.
Gracias por tu presencia y volvemos a la segunda parte con Andrés Paredes para hablar sobre Rusia en el orden internacional.